Seguimos avanzando en esta mañana de este 12 de octubre y bueno, como ya lo señalaba al principio de la mañana, íbamos a charlar con la presidenta de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo, que no es otra que Tinuca Revolvo, que es tan amable de atender nuestra llamada para hablar de muchas cosas, pero sobre todo también, claro está, de el patrimonio de Laredo. Tinuca, muy buenos días.
Hola, Elisa, buenos días.
Bueno,
Y son buenos, de verdad, ¿eh?
Y son buenos, ¿eh? Fantástico. La verdad que estamos teniendo unos días. Estamos teniendo un verano que no hemos tenido, ¿eh? Eso sí.
Bueno, a menos es tan exagerada que hace un frío que te mueres.
Sí,
pero hace bueno.
Sí, en la sombra hace fresquito y por las noches baja muchísimo la temperatura, hombre. Estamos en octubre.
Sí,
pero bueno, durante el día, en fin, casi como el verano, que ha sido un poco tristón. Tinuca.
Sí, ya lo creo. Dime.
Presidenta de la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo, ¿cómo está la salud de la asociación?
Bueno, la salud está un poco... Está bien en el sentido de que como no nos desgastamos mucho, pues está bien. Estamos deseando que esta historia del COVID nos deje ya empezar a generar actividades para que los socios se muevan y para nosotros movernos y empezar a luchar por los intereses de la asociación, pero bueno, a ver lo que manda el COVID. Uh-huh. De momento parece que vamos un poquito mejor, así
sí.
Que vamos a ver, estamos allá en el proceso de organización de las jornadas de Acanto, que como sabéis pertenecemos a esa federación, y bueno, pues a ver si eso ya nos empuja a más actividades directas de la asociación.
Sí, actividades directas como, no sé, se me ocurre, diversos concursos que hacéis, conferencias, exacto, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, salidas por ahí, sí, alguna cosa patrimonial o actividades como una conferencia. En nuestra sede, pues bueno, no está, tiene una ventilación importante, pero claro, ese tema del COVID no nos permite, si anteriormente teníamos una capacidad de 70, imagínate lo que pudiéramos mantener ahora como aforo, pues unas 30 personas, y hacer una actividad para 30 personas pues no es como muy, pues no merece la pena trabajar para ello, vamos.
Claro,
pero bueno, estamos en ello.
Cualquier cosa,
lo primero que quisiéramos hacer es la asamblea de los socios, que llevamos 2 años sin hacerla, es ponerles los movimientos que ha habido, las futuras posibilidades que tenemos con respecto a cosas que hay ahí pendientes, bueno, pues una serie de cosas que estamos deseando poder hacer.
¿Sois muchos socios, Tinuca?
Pues la última contabilización eran 210, ha habido bastantes personas que ya no están entre nosotros y alguna que trabaja también, ¿por qué no? Pero sí, llegamos a 210 de momento.
Necesitáis más, cuanto más mejor, claro.
Hombre, claro, la gente del pueblo y la gente que está interesada en el patrimonio, estaríamos encantados con tenernos con nosotros. Es más, necesitaríamos socios para renovar esta junta y echar a la presidenta, que ya sabéis que es un poco pesada.
Está bien eso, la presidenta que eres tú. No sé, pero te veo yo ahí muy animosa en ese puesto,
bueno,
¿no?
A ver, si te responsabilizas de algo, lo tienes que llevar a cabo, pero sería bueno ya cambiar de aires, ¿eh?
Sí.
Ten en cuenta que llevo, me parece que son 7 años, y ya creo que es conveniente hacer un relevo. Y el relevo se tiene que hacer a través de los socios. Por eso te digo lo que necesitamos hacer una asamblea y proponer cambios de junta y todas esas cosas que darán un nuevo aire a la asociación.
Sí, no cabe duda que cuando entra gente, digamos, nueva en un equipo directivo, siempre aportará más cosas, ¿no?
Claro.
Por lo menos desde fuera es lo que parece siempre. ¿Mm?
No, y es así, ¿eh? Es así. Por eso te digo que cambiarlo sería interesante. Pero bueno, de momento hay que esperar un poco al tema de la asamblea, a ver si podemos hacerla y si la hacemos este año. Y bueno, proponer cambios y a ver si se llevan a cabo.
Uh-huh. Tinuca, ¿qué tenéis en mente así? Bueno, ya dices que no os podéis reunir como es debido por el tema del COVID, pero ¿qué tenéis en mente así para poneros manos a la obra con respecto al patrimonio de Laredo ahora?
Pues mira, estamos con las jornadas de Acanto. Como te he dicho al principio, Acanto es una federación de asociaciones en Cantabria. Y precisamente este año hemos Patrimonio de Laredo, los amigos de Patrimonio de Laredo han sido nombrados presidentes de esta federación, con lo cual cada año esta federación celebra unas jornadas del patrimonio en Cantabria y se celebran en Laredo. Se celebran en Laredo pues porque antes de ser nombrados presidentes ya se había decidido que se celebraran aquí y ahora con más motivo, claro. Y bueno, pues se celebrarán el 19 y 20 de noviembre. Sí. Estamos ahí intentando traer un elenco de autoridades políticas y culturales para que pues que estas jornadas sean relevantes y se mantengan el recuerdo y luchen por el patrimonio y lo pongan de relieve.
¿Y qué sería?
Ya tenemos alguna confirmación. Dime.
No, que digo que sería al juntaros sería un representante de cada asociación, de cada municipio que esté.
Sí,
que...
las jornadas siempre son el viernes por la tarde y el sábado a la mañana. El viernes por la tarde son las ponencias de las asociaciones que pertenecen a la federación, unas ponencias de temática libre y el sábado ya son un par de conferencias en las que, bueno, pues gente perteneciente a la federación o gente del nivel cultural de la universidad presenten ponencias. Este año va a ser un poco más limitada, porque esta actividad hemos decidido que sea dirigida a la mujer en el mundo de la mar. Uh-huh. La relevancia que tenía y tiene con las personas antiguas, quiero decir antiguas, las que trabajaban y las que ahora trabajan en las condiciones de que trabajan, defenderlas en todos los sentidos. Y bueno, pues va a estar interesante porque todavía está un poco en pañales, digamos, la organización, pero el sábado va a estar interesante porque va a haber dos conferenciantes que van a hablar sobre el tema de la mujer en la mar y luego una mesa redonda en la que participarán mujeres de cierta relevancia dentro de este mundo pesquero, como puede ser la directora general, bueno, la estoy nombrando y todavía no ha confirmado su presencia, la presidenta de la Asociación de Rederas, Areboca, la alguna chavala que ahora, a pesar de tener una licenciatura en Relaciones Públicas, ha decidido también encontrarse con el mundo de la mar y de la red.
Sí, que hay muy pocas, ¿no? Algunas, rederas ahora, ¿no? Además.
Bueno, no te creas, ahora están asociados y, bueno, parecen que ya van adquiriendo una cierta relevancia, ¿eh? Uh-huh. Y, bueno, eso es lo que vamos a intentar es poner de relieve esa figura que ha estado siempre al lado del hombre y, sin embargo, poco conocida y poco tratada y la importancia que debiera de tener.
Sí, poco valorada, en una palabra.
Yo creo que más que valorada es reconocida, porque valorada sí, porque los hombres de la mar en cuanto llega a la tierra pedían a la mujer el poder reparar las redes o lo ir a vender la pesca, o sea que ellos sí la conocen y valoran, pero en el mundo político o cultural se piensa que siempre es el pescador el importante, pero en tierra la mujer tiene una relevancia importante.
Sí, siempre lo ha tenido, sobre todo en el mundo de la mar, efectivamente.
Exacto, exacto. Y antiguamente más que ahora, pues, en el sentido de que antes trabajaban con menos posibilidades que ahora, con menos ayudas y con menos reconocimiento. Y esa es la meta de las jornadas estas de Acanto, las que, bueno, pues os iré achicharrando con información para que deis paulo a ellas.
Sí, sí, no, claro que sí, para eso estamos aquí en Radio Laredo. En cuanto a patrimonio, vamos a ver, ¿qué municipio dentro de esta asociación Acanto que os reunís, que habláis de cómo está el patrimonio en cada una de las localidades, más o menos, aparte de esto que me has dicho ahora, bueno, algo generalizado, como son las mujeres en el mundo de la mar, hablo ya de patrimonio de edificios, digámoslo así, ¿eh?
Pues mira,
¿Qué municipio está Quetrina, vamos, que tiene muy mal algunos edificios, digámoslo así?
Bueno, a ver, Elisa, en este mundo del patrimonio, cada población tiene lo suyo.
Lo suyo, sí, sí, y, toda España, sí, sí.
Sí, sí, en toda España. Pero, bueno, pues en Laredo ya tenemos bastante con preocuparnos de nosotros. Ahora, como federación, tenemos que pensar en los demás, o sea, acabamos de entrar en este mundo. El viernes hemos estado representando a la federación en las jornadas de patrimonio industrial, que, por ejemplo, para mí era algo totalmente desconocido.
¿Patrimonio industrial?
Que estaba ahí. Sí, patrimonio industrial. Patrimonio industrial que se refiere a pues al abandono de puentes que se han construido a través de ingenieros, la tabacalera de Santander, por ejemplo, el cargadero que tenemos aquí al lado, en Castro, todas esas cosas que nosotros lo tenemos ahí, pero no lo valoramos, pues ha habido una agrupación que es que en este momento no me acuerdo cómo se llama, sé que es una asociación, una federación de es que no recuerdo exactamente, pero el patrimonio industrial de Cantabria. Y ellos han celebrado unas jornadas, que estas son las segundas, y bueno, pues nosotros hemos ido ya, pues junto con Zoraida, el alcalde de Villa Escusa, y el vicerrector de la universidad, hemos inaugurado esas jornadas el viernes, poniendo de relieve que me ha sorprendido, bueno, pues muchas de las cosas que del patrimonio, de ese patrimonio industrial que en Cantabria está pues también abandonado. Y claro, dices, de repente te dices, bueno, es que hay otro patrimonio que tampoco lo valoramos mucho. Puentes sobre ríos, puentes de ferroviarios, uh-huh. Fábricas abandonadas.
Molinos, imagino, ¿no? También molinos de mareas.
Sí, hubo un ponente que venía de Asturias que decía que, bueno, pues el abandono que había de fábricas industriales, como podría ser Esmiace, que están abandonadas y que podría tener que pudiera tener una segunda vida, pues con un aspecto cultural o comercial. Bueno, que fue interesante la comunicaciones que se presentaron en Villa Escusa.
Es que además, bueno,
pues, allí estuvimos.
Que digo que además es que, claro, nos fijamos siempre en lo más bonito, lo más importante, no cabe duda, los templos, palacios, etcétera, etcétera. Pero casonas, pero claro, tienes razón, hay un patrimonio ahí industrial impresionante en todos los pueblos. Es raro el pueblo que no te encuentres una nave abandonada, pero que era de una fábrica de principios del siglo XX, etcétera, etcétera, e incluso anteriores, ¿no? Y claro, es que pues es sí. Que es inmenso el patrimonio que hay abandonado. Es que es así, ¿no?
Mucho, hay mucho. Mira, conocí al presidente de ADIF, que es la Asociación de Defensa del Ferrocarril, que ahora andan intentando luchar por mantener la fábrica. Bueno, no es la fábrica, es como una nave que tienen donde se metían las locomotoras antiguas. Y andan luchando por ello. Entonces, bueno, pues es un mundo que abre muchas puertas. Nos lo traeremos a Laredo y nos darán algunas conferencias. Y ahí estamos para ver si vienen alguien a las jornadas también para presentar una ponencia y nos cuenten un poco de este mundo.
Lo que pasa que todo eso, claro, necesita lo de siempre, muchísimo dinero, porque están esas naves que se pueden rehabilitar, que pueden tener pues otra función, como tú decías, pero claro, todo eso necesita muchísimo dinero para poderse rehabilitar. Sí. Es que, claro, es que donde mires, ¿no?
Sí, pero por eso la prevención del abandono igual es más importante que todo, ¿eh? Esa prevención llega a un punto en el que dices, no, porque ya me voy a plantear el tirarlo si está en perfectas condiciones. Ahora, si lo abandono, lógicamente el futuro es el derrumbe del edificio.
Claro. ¿Cuántos edificios han desaparecido o se han utilizado sus piedras para hacer otro más moderno, etcétera, etcétera? Bueno,
así es. Bueno, si hablamos de la Puebla Vieja ya, pues mira, imagínate todos los que van cayendo ya. Y los que caerán en un futuro.
Sí, no, si no se hace nada, seguirán cayendo, claro está. Eso está claro. Hablando de la Puebla Vieja, bueno, la iglesia de Santa María por fin ha sido arreglado el tejado, que bueno, que todos sabíamos que sufría de muchísimas goteras, que bueno, que hace mucho tiempo que se pedía por favor ayuda para arreglarlo. al final se ha hecho, faltan algunos detalles. Hablando con el párroco de Laredo, Juan Luis Cerro, pues me decía que bueno, que está contento, que faltan algunos detallitos, pero que lo principal es que ya está, ¿no? Que si llueve, no va a haber goteras. Bueno, desde la Asociación de Amigos del Patrimonio, ¿qué opináis de la obra?
Bueno, pues nosotros estamos encantados con que se haya hecho este arreglo del tejado. Lo necesitaba y clamaba al cielo ya. Pues está muy bien que se hayan reunido los tres afectados por lo mismo, que es el Obispado, el Ayuntamiento de Laredo y la Consejería de Cultura. Eso uh-huh. me parece genial. A la asociación es lo que no ha contemplado con muy buenos ojos, y de momento lo que hemos hecho es una nota de advertencia a la Consejería de Patrimonio, a la Dirección General de Patrimonio y Cultura, y sobre esa canalización que han hecho. No consideramos que es un atentado hacia el edificio, un bien de interés cultural, y nos parece que eso debe de corregirse. De momento pues no hemos hecho ninguna notificación, ni nota de prensa, ni nada, porque bueno, pues estamos esperando a ver qué nos contesta desde la Dirección General. Ayer hemos estado hablando con ellos y nos han dicho que bueno, pues que lo están revisando el proyecto, y vamos a ver qué es lo que dicen. Pero desde luego, si el proyecto contemplaba eso y la Dirección de Patrimonio es la que ha dado lo ha autorizado, pues no tendremos nada que decir salvo nuestra opinión en contra. Pero si no está autorizado, desde luego lucharemos para que eso se elimine y pongan algo que esté de acuerdo con la declaración de bien de interés cultural y monumento histórico.
Uh-huh. O sea, que hablas de una aberración. Hablas del canalón.
De los canalones.
De los canalones. Sí.
Uh-huh. Sí. Sí. Bueno, si subes con un día con sol ya es abrumador la presencia de esos canalones en la fachada de la parroquia. Es algo tremendo.
Ajá, pues ya lo observaré, porque, bueno, oye, es una cosa curiosa, importante. Tinuca.
Curiosa, ¿no? No, bueno, aberrante. Bueno. Para nuestra opinión, aberrante, pero bueno,
sí, vamos.
A esperar a que ya sabes quién manda. Los que tienen el poder son los que mandan.
No,
y
claro.
Tendrá que decir si eso es correcto o no.
Efectivamente, ahí lo has dicho. Vamos, tienes muchísimos proyectos tú, estás metida en muchísimas cosas. Estás organizando un...
Demasiadas.
Estás organizando una especie de... un mercadillo para recaudar fondos para Cáritas y Cruz Roja. ¿No es así? Cuéntame un poquito,
bueno,
Tinuca.
Estamos, el grupo de voluntarias que siempre llegamos ya, pues no sé, son 8 o 10 años, organizando este mercadillo solidario para en favor de la Cruz Roja y de Cáritas. Y bueno, pues la primera meta es encontrar el local donde hacerlo. Como el año pasado no pudimos hacerlo, lo único que hicimos fue recaudar comida para los niños que necesitaban la Cruz Roja, para bebés, paliar un poco las necesidades que tenía la Cruz Roja. Y bueno, pues este año ya creo que vamos a poder hacer lo del mercadillo. Entonces lo estamos organizando ya hemos, ahora mismo hace un ratito, hemos conseguido el local. Con lo cual, pues fenomenal, porque va a estar céntrico, y eso nos va a ayudar a que sea la recaudación sea más importante.
Tinuca, doy por hecho que el local os lo ceden gratuitamente.
Siempre. El local es cesión. Todo lo que organizamos es cesión, es pedir y comprometer a los... a todos los que nos ayudan. Y esa es nuestra labor, comprometerles, y desde luego... desde los voluntarios que organizamos esto, y desde luego supongo que Cáritas y Cáritas y Cruz Roja les agradecen la ayuda que también dan. Que tú imagínate que alguien que tiene un local lo cede porque decide que eso es algo que es bueno para... Perdona, que es que estoy con el perro paseando y se ha ido con otro perro.
Bueno. Vale, coge al perro y nada.
Bueno, pues nada, que eso, que la Cáritas y Cruz Roja ayudan a la gente, a todo el mundo, no a nosotros, sino a los que nos ayudan. Luego ya, pues la labor es de los voluntarios, que vamos tienda por tienda pidiendo, y bueno, pues a base de pedir y que nos hagan donaciones, conseguimos que este mercadillo llegue, salga adelante. Pero cuando... lo primero era el conseguir que un local.
Sí, y ahora lo que dices, vais a ir por los comercios, pues solicitando, ¿no? Pues que os donen alguna cosa para tenerlo ahí instalado en el local. ¿Cuándo pensáis abrir ese mercadillo?
Pues siempre lo hacemos en el puente de diciembre. Uh-huh. Siempre es ese puente, pues es en el que Laredo está a tope de gente y bueno, pues consideramos que es un sitio, que es un tiempo en el que la gente se siente un poquito más afectada a ser solidaria con el resto de la gente. Llegan las navidades y, bueno, pues incluso algunos pueden comprar algún regalito para... Y siempre son cosas muy modestas, pero bueno, pues es que lo importante es ayudar a paliar las necesidades de otros, sí, que nosotros no carecemos de ellas.
Sí, no, eso está claro.
De esas necesidades.
Hablando de necesidades, ¿cómo están tus niñas de la India, Tinuka?
Pues mira, eso es patético. Nosotros aquí ya saliendo del COVID, sí, y allí imbuidos dentro de las necesidades que ha arrastrado el COVID. Está en pleno apogeo, de allí les va a costar mucho, mucho, mucho salir. Date cuenta que allí no tienen ni las vacunas ni tienen las posibilidades de te guardar distancia con los demás. Calcuta, por ejemplo, es una ciudad que vive en aglomeración siempre y es imposible guardar distancias, con lo cual el problema que está teniendo ahora Calcuta no es tampoco el COVID, el problema que está teniendo Calcuta es la muerte por inanición.
Qué horror, es que
es decir, se muriéndose de hambre.
Es que, claro,
literalmente
vivimos en un mundo que se puede decir privilegiado, dentro de que hay gente que lo está pasando mal también aquí, pero no nos podemos comparar. Que el oírte decir que se están muriendo por inanición es que es algo que no sé, terrible, no sé.
A ver,
no encuentro,
mira,
palabras.
Calcuta es una ciudad que pues igual viven 40 millones de personas. O sea, algo no hay un baremo de personas, de población. Está cerrada en el sentido de que se nutre de los campesinos que van a la ciudad con lo que han plantado, con sus huevos, sus gallinas,
con sus productos. Sí.
Exacto. Esa población no está teniendo problemas porque se quedan en la selva. Entonces allí, pues más o menos. Pero los de la ciudad no tienen que comer. O sea, el rico siempre tiene algo que comer.
Sí, no te preocupes,
pero el pobre no. El pobre no tiene que comer porque allí lo que hace no es comprar. Yo tengo una tela y te la cedo a cambio de que me des una docena de huevos.
El trueque, ahí es el trueque.
Exactamente, el trueque. Eso es lo que funciona allí. Y lo que estamos haciendo desde Colores de Calcuta es dar bolsas de comida. Bolsas de comida, un kilo de arroz, algo de leche en polvo y una manta o algo para nuestras posibilidades. No, es muy difícil ahora mantenerlo. Y si aguanta funcionar un poco es el dispensario. Es decir, el atender a los enfermos no está a pleno rendimiento, pero sí está funcionando. Y eso, bueno, pues está ayudándoles un poco, porque sobre todo los niños están con el tema de la leche en polvo, los bebés recién nacidos, que ahora hay muchísimos más. Y eso es lo que estamos atendiendo. A las niñas, pues las niñas ya están cada una en su casa. Hay las que yo he visto crecer, la mayoría se han casado. Y bueno, pues...
Y la mayoría de aquella manera, ¿no?
Pues se han casado. Y mira, el otro día me mandó una las fotos de su boda y se ha casado con alguien que pues como ella ha aprendido inglés, sabe palabras de español, sabe sumar, sabe escribir, sí, sabe multiplicar, dividir, pues es una dote increíble. Uh-huh. Y entonces se ha casado con un comerciante, con el hijo de un comerciante, que valora a esta chica que, bueno, está dirigiendo las tiendas, por llamarlo de alguna manera, de su marido.
Ya.
Entonces, bueno, pues esa es una afortunada dentro de la sociedad india.
Claro.
Shondona es musulmana y, bueno, pues su madre vivía al lado de la casa de las niñas en un cuartito que igual no me diría. El cuartito donde estáis vosotros, donde tenéis la emisora,
sí.
Divídelo entre cinco y ahí es donde vivía la familia, que eran el hermano de Sondana con su mujer, su madre y su padre, tres niños y Sondana. Con lo cual, imagínate cómo vivían.
Ya.
En Así fin, que ahora ella es feliz.
Sí, es bueno, feliz.
Supongo que sea feliz.
Es una
supongo
privilegiada dentro de cómo viven en la Totalmente. India, como tú dices, pero bueno, Totalmente. Habrá otras pobres que se han casado de aquella manera, ¿no? Que, bueno,
pues
averigua.
Sí, se habrán casado o las habrán casado, que eso es lo que es peor. Pero bueno, al final ellas van a tener un cierto valor, ¿eh? Dentro sí. de la sociedad en la que se han metido. Ten en cuenta que de todas esas cosas que les hemos enseñado, allí se valoran mucho. Y el indio, y su idiosincrasia es comercial. Y sí. necesita para comerciar el conocimiento de las matemáticas. Y estas niñas saben sumar, restar, dividir, multiplicar, escribir. Y para ellas eso es muy importante.
Claro, claro.
Porque les llevan las cuentas y todo. O sea, que,
bueno, pues te tiene que quedar, Tinuca, la satisfacción de que a más de una niña y de dos, se puede decir, es una manera de hablar, las habéis salvado la vida, que van a tener un futuro muchísimo mejor del que les esperaba, ¿eh?
Bueno, eso es ser muy petulante, pienso que, bueno, sí, no, lo digo por mí, si lo pensara, quiero decir, no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Creo que les hemos ayudado y, bueno, como esas cosas yo siempre he dicho que las hago más por mí que por ellas, es decir, que yo me siento mucho más satisfecha que lo que me pudiera sentir si me quedara aquí. Para mí es egoísmo puro, es que me hacen sentir fenomenal. Entonces, todo lo que hago, lo hago por sentirme fenomenal, ¿sabes?
Sí. Oye, Tinuca, ¿y por qué no pueden los indios los que viven a las afueras de las ciudades, los que sí dices que, bueno, que como tienen sus propios productos que cultivan, eso sí comen, ¿por qué no les dejan entrar a la ciudad por el COVID?
Porque claro, ha estado cerrada muchos meses la ciudad, pero cerrada herméticamente.
Ya,
¿eh?
Pero tampoco toman medidas, porque allí, o sea, la vacunación brilla por su ausencia.
A ver, allí, yo hace poco colgué un vídeo que me mandó una amiga, había un guardia, por llamarlo de alguna manera, que es a un pobre diablo que le dan una camisa y una porra, y le dicen, mira, tú estás aquí para no dejar entrar a no sé quién, y el tío pegando porrazos a los que iban sin mascarilla, pues porque iban sin mascarilla, simplemente, pues a lo mejor sin preguntarse si esta gente tenía la posibilidad de comprarse una mascarilla. Pero vamos a ver, que es inútil que tengan una mascarilla, porque es que si viven en casa 10 personas en un metro cuadrado, pues es imposible que no se contagien si uno de ellos se contagia, ¿sabes?
Claro, está claro, sí. Madre mía, impresionante.
Así que gestionar eso es muy complicado.
No, y luego además, en un país con tantos habitantes y sin un control de natalidad, que tú en alguna ocasión lo has comentado, sin un control de natalidad adecuado, pues eso, el tema del control de las vacunas va a ser siempre, muy complicado, ¿no?
Lo va a ser siempre. Mira, la mitad de mis amigos, los que tienen esos amigos que he conocido y que nos han ayudado muchísimo en nuestros con el proyecto, la mitad se han ido de Calcuta, más de la mitad. Mi amiga Sibila está viviendo en Goa, ya no ha dejado Calcuta totalmente, porque no se sentía segura.
No, claro, ¿eh? Claro.
Y dije, bueno, yo me voy allí, los demás, otros han venido ya a España, otros se han ido a sus sitios de origen.
Sí.
Es que es normal, porque allí la inseguridad es tan palpable que no es posible vivir allí.
No, está claro. Si ya era complicadísimo antes, pues está claro que ahora, pues mucho más. Tinuca, que estás paseando al perro, ¿no?
Estoy paseando al perro, disfrutando de Laredo, que no hay mucha gente también, ¿eh?
¿Que no hay mucha gente? ¿Será ahora?
Sí, yo estoy paseando por la Alameda y así, ¿no? En la playa sí debe de haber gente.
Porque es prontuco todavía. Pero
bueno, sí, dale tiempo.
sí, porque ha venido muchísima gente. Ayer se notaba muchísimo
ambiente. Ayer Laredo estaba, impresionante.
Casi como en verano, ¿eh?
Eso es bueno. Sí, pero eso sí. Es bueno, ¿eh?
Sí, claro,
es una inyección de energía para la red económica.
Pues sí, es importante que después de todo lo que hemos estado pasando, es importante que venga gente y que el comercio y que la hostelería se muevan. Tinuca, que ha sido muy amable de atender la llamada de Radio Laredo. Gracias por contarme todas esas cosas y, bueno, ánimo en todos esos proyectos que además, bueno, son proyectos en definitiva que en muchísimas ocasiones nos beneficiamos todos, ¿eh? Entonces, se te agradece,
siempre,
¿vale?
Siempre os saco algo de vosotros, siempre.
Nada, nosotros es nuestra, aparte que lo hacemos encantados, es nuestra obligación también como emisora local.
De información.
Eso es. Tinuca Revolvo.
Pues muchas gracias, Elisa.
Gracias. Venga. A ti y buen día, ¿de acuerdo?
Venga,
que disfrutes
buen día,
del Día del Pilar. Elisa. Hasta luego.
Eso haremos. Hasta luego.
Hasta luego.